Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Lo probé todo para sentir.
Ella es Luz Casal. Y lo que viene ahora es una buena guitarra. Qué bien hechas están las cosas cuando están bien hechas, ¿eh? Bueno, entramos en la recta final del programa. Sabemos lo que es noticia en España y en el mundo. Hoy entramos en la máquina del tiempo y le damos al año 2010, un año al que daban la bienvenida a través de la tele pública Anne Igartiburu y el actor malagueño Manuel Bandera.
Suena el rum rum de mi mundo marrón.
Nos invitaron a su restaurante, a su bar que tienen con sus padres, y me pusieron ahí la maqueta de su primer disco, ¿no? Y todos le dijimos que, bueno, que iban a tener muchísimo éxito, y ahí fue el primer contacto que yo tuve con ellos. Bueno, sobre todo la amistad, ¿no? La admiración mutua que tenemos, y sobre todo, bueno, pues que ellos tienen la raíz de la rumba catalana también, y tienen mucha raíz rumbera como la que tengo yo.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleva.
Este tema, cantado por Estopa y por Rosario Flores, se convirtió, Mónica, en el tema más oído en España en el año 2010.
Sí, la canción El Run Run había sido publicada por Estopa en 2008, pero su mayor repercusión fue cuando la grabaron con ella, con Rosario Flores, para el disco que celebraba precisamente el décimo aniversario del dúo de Estopa. Fue la canción más descargada y la que más sonó las emisoras de radio en 2010. Se mantuvo 7 semanas en el número 1 de la lista de las canciones más vendidas, con triple, Adolfo, triple disco de platino.
Era el año 2010. Bueno, por cierto que mientras en España sonaba este Run Run de Estopa y Rosario, en el resto del mundo, In the Wall, el éxito internacional lo ponía Beyoncé.
Single Ladies fue la canción del año en los Grammy 2010, en una gala en la que Beyoncé ganó 6 premios y con ello rompió el récord de más victorias por una artista femenina en una noche.
Y más cifras, el videoclip oficial ha sido reproducido más de 700 millones de veces en YouTube y llegó a los 5 millones de descargas en Estados Unidos, donde se convirtió en el sencillo más vendido de Beyoncé.
¿Y cuál fue la canción del verano del año 2010?
La bailamos todos, el Waka Waka de Shakira se convirtió en la canción del verano en el año 2010, sobre todo porque fue elegida por la FIFA como tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol en ese año. Se celebraba en Sudáfrica y, como todos recordaremos, ganó, como no, España. Waka Waka fue además número 1 en 50 países y se convirtió en el himno oficial de un Mundial de Fútbol más vendido de todos los tiempos. Nada más y nada menos, Adolfo, que más de 10 millones de copias.
Bueno, ponemos ahora la tele del año 2010.
¿Quién es ese hombre?
Bueno, recordarás que en el repaso a 2005 ya te contamos hace muchas semanas, 5 semanas, que el estreno en España de la telenovela Pasión de Gavilanes tuvo un éxito, Andrés, absolutamente arrollador.
Vamos, a mí me tenía pegadito a la tele, Arjona. Tanto fue así que en el año 2010 Antena 3 comienza a emitir la serie Gavilanes, una adaptación a la española protagonizada por Claudia Bassols y Rodolfo Sancho. Y no fue la única versión que se estrenó ese año. Escucha.
Julio.
Hola, Sofía.
¿Por qué no has ido por delante?
No quería que me viesen.
¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos? Cuando lleguemos al Wolfis Deli, te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin.
La cantaremos.
Gwen de Begin.
De Begin.
Perfecto.
Las chicas de oro.
En 2010, la 1 de Televisión Española estrenó Las chicas de oro, una versión española de la famosa serie norteamericana del mismo título, pero con guiones adaptados al público de aquí, por supuesto, con protagonistas nacionales. Las actrices españolas que protagonizaron la serie fueron Concha Velasco, Alicia Hermida, Lola Herrera y Carmen Maura.
Bueno, vamos a dejar las series, vamos ahora a los programas estrenados en el año 2010. Ese año destacó el programa Fran de la Jungla.
Esto es un cocodrilo de agua salada, son los que crecen grandes. La cola aquí es redonda y gorda, es con lo que hace pa y pega castañazos. Y luego a medida que se va terminando, se vuelve plana, es un pez, está mirando.
Fran Cuesta, tenista y herpetólogo, se marchó a Tailandia para montar una academia de tenis. Y allí resulta que se enamora tanto de la naturaleza y de la fauna del país que funda una asociación de ayuda a los reptiles. Allí lo descubre el programa Callejeros Viajeros y la dirección de Cuatro le propone hacer su propio programa. Así es como se estrena en el año 2010 Fran de la Jungla.
Entre los estrenos de cine del año 2010, hubo dos que no destacaron entre las pelis más taquilleras del año, pero al año siguiente iban a ser las triunfadoras de los Oscar. La primera se titula Origen.
Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Origen es una película de ciencia ficción protagonizada por Leonardo DiCaprio que se mete en el papel de un ladrón cuya especialidad es infiltrarse en los sueños para robar ideas o claves de bancos mientras sus víctimas duermen. Origen consigue ganar nada más y nada menos que 4 premios Oscar en categorías menores al año siguiente. Fue la cuarta película más taquillera del año 2010.
No estuvo entre las 10 películas que más recaudaron en el año 2010, pero fue uno de los grandes estrenos. Me refiero a un peliculón, El discurso del rey.
Prefiero doctor.
Yo prefiero Lionel. ¿Cómo le llamo yo?
Alteza Real. Luego, es señor después de eso.
Es un poco formal para aquí. Prefiero los nombres.
Príncipe Alberto, Federico, Arturo, Jorge.
¿Qué tal, Bertie?
La historia del rey Jorge VI de Inglaterra y su problema de tartamudez, superado gracias a un logopeda sin titulación, fue llevada al cine en 2010 y cosechó un gran éxito de crítica. Protagonizada por Colin Firth, al año siguiente obtuvo 4 premios Oscar a la mejor película, mejor director, mejor actor y mejor guión original.
Del año 2010 también queremos destacar un estreno para el público infantil. ¡Qué divertida! Gru, mi villano favorito.
Dave, presta atención, por favor.
Perdón.
Ahora vamos a robar.
Una pausa para dar emoción.
¡La luna!
Bueno, Gru, mi villano favorito, estuvo entre las 10 películas más taquilleras del año 2010 y consiguió el Globo de Oro a la mejor película de animación. Y lo que probablemente no sabías es que el creador de la historia es el animador y guionista madrileño Sergio Pablos.
Este es el tema principal de la peli Corazón Rebelde. En el año 2011 se llevó el Oscar a la mejor canción original, pero la película triunfadora de la gala de ese año fue En Tierra Hostil. Se llevó un total de 6 estatuillas de 9 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para Catherine Bigelow.
Tío, yo por si acaso prefiero tener tanques a no tenerlos.
Si no sirven para nada, si alguien se te pone al lado del Humvee, estás muerto. Aunque solo te mire mal, estás muerto. De hecho, prácticamente si estás en Irak, estás muerto. ¿Para qué coño nos sirve un tanque?
En la gala de los Goya de 2010, este tema de Guille Milky Way para la película Yo también se llevó el premio a Mejor Canción Original. La película más premiada ese año, con 8 galardones, fue Zelda 211.
Deberías dejar una cámara. A lo mejor te viene bien que puedan ver lo que estés haciendo más tarde, cuando quieras negociar. Solo hace falta que la tapes con algo. Así podrás controlar lo que ven y lo que no ven.
Eso me ha gustado. Mira tú por dónde te acabo de ganar unos calzones.
¡Ay! Entre los acontecimientos musicales del año 2010 destaca el concierto que Jean-Michel Jarre dio el 31 de julio en la Plaza de Obradoiro, en Santiago de Compostela.
Fue el único concierto del músico francés aquí en España y sirvió de clausura al Xacobeo 2010. Unos 8.000 seguidores llenaron la Plaza del Obradoiro y otros 5.000 tuvieron que conformarse con seguirlo por pantallas gigantes colocadas en la Plaza de la Quintana, en la parte posterior de la Catedral de Santiago.
Alberto Roldán es técnico de recursos humanos, es fan de Jean-Michel Jarre. Estuvo en aquel concierto, qué suerte. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo podría pensar que una puesta en escena de Jean-Michel Jarre tiene que ser absolutamente grandiosa. Tengo entendido todo lo contrario, que el escenario fue muy minimalista, que estaba en las mismas escaleras de la catedral. Bueno, exacto. El entorno, desde luego, paradisíaco. ¿Cómo recuerdas aquella puesta en escena?
Pues bueno, la verdad que es algo totalmente insólito porque, bueno, él se situó en donde está el pórtico, en las mismas escaleras que está la catedral. Y bueno, y entonces tenía lo que es el centro de la catedral y a los dos lados pues emitía las imágenes proyectadas sobre lo que es la fachada de la catedral. La verdad que impresionante, es algo insólito.
Impresionante, música, luces, fuegos artificiales, bueno, la plaza del Obradoiro, la catedral. Imagínate, ¿qué sensaciones personales tuviste tú y tu hermano? Cuando terminó el concierto dijiste, hemos vivido toda una experiencia.
Sí, es de estas experiencias que dices únicas y que, bueno, que estás satisfecho y orgulloso de haber podido participar de ello, porque, claro, estar en lo que es la Plaza del Obradoiro con la historia que tiene y bueno, con ese espectáculo de sonido, luces, que es algo, vamos, bueno, y con un artista como Jean-Michel Jarre y encima gratuito, que eso ya pues fue, bueno, apoteósico, la verdad que inolvidable.
Pues te envidio, Alberto, qué experiencia tan bonita. Yo no he tenido oportunidad nunca de verle en directo. Me imagino que si yo tuviera oportunidad de ir a un concierto de Jean-Michel Jarre, tú me lo recomendarías, ¿no?
Sí, sin duda. Además es que es algo para ver, para escuchar, porque lo que es como una atmósfera donde, bueno, es íntima, que sea en entornos pues como la Catedral de Santiago o otro tipo de entornos pues históricos o paisajísticos, pues vamos, es perfecto para incluso para la gente que no le guste Jean-Michel Jarre, yo creo que le acaba gustando.
Alberto Roldán, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Festival de Eurovisión de 2010 llegaba a su edición 55. Se celebró en Oslo, la capital de Noruega. Ganó Alemania.
Estamos escuchando precisamente a la representante alemana, Alena Meyer-Landrut, y el tema se titula Satélite. Nuestro representante ese año fue Daniel Liges, que quedó en el puesto 15 de 25 participantes. No está tan mal, ¿eh? El tema, Algo Pequeñito.
Algo pequeñito, algo muy bonito.
15 de 25, en fin, es que nos conformamos con muy poco en Eurovisión. Bueno, la edición de los Grammy Latinos, Andrés, en el año 2010, fue curioso porque hubo un triple empate a premios, ¿verdad?
Bueno, con tres galardones cada uno. Los triunfadores de la noche fueron Camila, Gustavo Cerati y Juan Luis Guerra. A Son de Guerra, álbum número 11 en la carrera de Juan Luis Guerra, consiguió el premio a mejor álbum del año, en el que se incluía esta bachata de Fukuoka. Hace unos años, seguro que lo recuerdas, Arjona, el cantante dominicano, pasó por La Noche de Arjona. En aquella entrevista, la estuve escuchando, se habló de música, pero ojo, también de amor.
Juan Luis, ¿cuántos planos tiene el amor? Porque claro, hablamos del amor a un hijo, del amor a la naturaleza, del amor a un animal de compañía, del amor a Dios. ¿Cuántos amores hay?
Hay varios amores. El más importante es el amor ágape, es el amor de Dios. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento y que cubre todas las faltas. Ese es un amor imprescindible para nosotros poder vivir. Y después está el amor del ser humano, el amor filial, el amor de pareja, en fin. Por el que dicta todo el amor ágape, el del Señor.
Juan Luis, dos últimas preguntas muy breves. ¿Qué ha aportado la música en tu vida?
La música me ha dado mucho, realmente mucho. Primero es mi pasión. Yo, para mí componer es como comer o dormir. Y me imagino que todos los compositores sentimos ese cosquilleo. Es algo necesario, es la forma de expresión, es como yo saco las cosas dentro de mí. Es mi forma de expresión, realmente. O sea, además de que es un privilegio, yo siempre he dicho que la música es el regalo más hermoso que Dios puede darle a una persona. Y nosotros los músicos somos muy privilegiados.
La última, te hago esta desde la más absoluta de las humildades. ¿Qué has aportado tú a la música?
Yo realmente tendría que otra persona analizar lo que yo he aportado, pero sí lo que lo hago lo mejor posible. Si tenemos que tardarnos 4 años, 5 años en hacer un proyecto, lo hacemos. Porque para nosotros cada proyecto es un legado musical. Lo tratamos las canciones como hijos. Y todo lo hacemos de corazón.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada.
Este sí que es un cantante con personalidad, ¿verdad? Bueno, es un momento perfecto para echar unas partiditas. Me asomo a la hora a la habitación oscura y desordenada que tenía Periáñez en 2010, hace 11 años. Allí lo encuentro con uno de esos gaches que triunfaban por entonces. Querido Peri, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2010. Es el año en el que todos los amantes de los videojuegos nos rendimos ante el realismo, adicción y bondades del exclusivo Gran Turismo 5 para PlayStation 3. En la Microsoft Xbox 360, otro título exclusivo recibe la atención de los jugadores. Halo Reach es todo un prodigio de suavidad, técnica y acción en primera persona. Los poseedores de una Nintendo Wii reciben en 2010... Mario Galaxy 2, con muchas novedades y la presencia del divertido Yoshi.
Un hombre nunca llega a conocerse a sí mismo hasta que le arrebatan la libertad.
En los PC, la estrategia en tiempo real vuelve con un look fascinante de la mano de StarCraft 2, Wind of Liberty.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
La sangrienta historia de ETA comenzaba en 1952. Aquel año, en Bilbao, se iniciaron las reuniones de un grupo de universitarios que no estaban de acuerdo con el trabajo que estaba realizando el Partido Nacionalista Vasco. Ellos entendían otra forma menos pasiva de defender el nacionalismo. Así nació a finales de los 50 Euskadi ta Askatasuna, las siglas de ETA. En 1968, la banda terrorista cometía el primer asesinato. La víctima, un agente de la Guardia Civil, José Ángel Pardines, fue el primero de una larga lista de nombres. Los de las 829 personas a las que ETA asesinó. Algunos murieron en atentados que buscaban el mayor número de víctimas posibles, como el que se llevó por delante la vida de 12 personas en la cafetería Rolando de Madrid. La muerte de 12 agentes de la Guardia Civil por un coche bomba en la Plaza de la República Dominicana.
El espectáculo que ofrece esta plaza hoy, habitualmente tranquila, es dantesco. El coche, el autobús de la Guardia Civil se encuentra prácticamente destrozado.
La tragedia en el centro comercial de Hipercor en Barcelona que dejó 21 muertos.
Nuestro apoyo, nuestra repulsa a un acto tan tremendo y a tal barbarie.
O los 11 fallecidos en el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza.
Entre ellos 5 niñas. Es el trágico balance del brutal atentado cometido a primeras horas de la mañana de ayer.
Otros atentados tuvieron nombre propio, como el del entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco.
Fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver.
O el de un joven concejal de Ermua, cuyo secuestro mantuvo en vilo durante días a todo un país. La triste, la dramática historia de Miguel Ángel Blanco. En 2010, tras más de medio siglo sembrando terror y sangre, los terroristas de ETA cometían su último asesinato. El primero en tierras francesas. El 16 de marzo de aquel 2010, Jean Selnering se levantó temprano, como cada día. Lo hacía para ir a trabajar. Se puso su uniforme de policía y se despidió de su hijo. El chico le dijo que no volviera tarde a casa, que esa noche había partido de Liga de Campeones y tenían que verlo juntos. Pero aquella noche, el agente no volvió. Horas antes, 3 etarras se habían cruzado en su camino. En un municipio a 60 kilómetros de París, los 3 asesinos de ETA acababan de atracar un concesionario. En su huida, el agente trató de cortarles el paso, pero no lo consiguió. Se produjo un tiroteo que acabó con el policía abatido. A sus 52 años, dejaba una familia rota y con muchos sueños por cumplir. Durante el juicio por la muerte del gendarme, los acusados pidieron perdón a sus familiares. Un perdón que nunca les fue concedido. Naturalmente, para entender estos crímenes hay que recurrir a un criminólogo. Querido Enrique Vega, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Quiénes fueron los asesinos de este gendarme francés y cómo ocurrió todo?
Pues mira, Adolfo, los hechos comenzaron a última hora de la tarde cuando los agentes interceptaron a 4 personas que rellenaban depósitos de gasolina en un camino al sureste de París. Los vehículos que reportaban habían sido sustraídos en un concesionario BMW de una localidad cercana. Entre los vehículos se encontraba 4 componentes de la banda armada. La policía procedió a detenerlo, pero cuando tenían esposado el primero, irrumpió un vehículo de la marca Citroën, también robado, con otros 2 ocupantes e iniciaron un tiroteo con los agentes. En el intercambio de disparos participaron los 2 terroristas del Citroën, mientras el resto de la banda emprendió la huida. 3 disparos alcanzaron al brigadier Merin. 2 de ellos fueron heridas leves, pero el tercero resultó mortal. El disparo había entrado en la caja torácica a través de la axila, sorteando la protección del chaleco antibala. Merin fallecería una hora más tarde. Se puso en marcha el dispositivo de búsqueda de los 5 terroristas huidos con el nombre de Operación Jaula. En ella fueron interceptados 1 de los tiradores del Citroën y los 3 huidos en el tiroteo. El segundo tirador no fue encontrado y ni tan siquiera identificado. Todos los detenidos estaban huidos de la justicia española. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que la banda terrorista ETA leyó un comunicado donde dio el pésame a la familia del policía francés, algo que nunca ocurrió ni ha ocurrido con la multitud de víctimas españolas.
Enrique Vega, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Vamos a nuestra sala de juicios, allí me espera el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. El último asesinato de ETA se cometió en Francia, por tanto, los terroristas fueron enjuiciados allí, concretamente en el Tribunal de lo Criminal de París. ¿Cómo fue el juicio y cuál fue la condena?
Mira, al abrirse la sesión del juicio, se hizo el clásico manifiesto de los etarras alegando que no reconocían la legitimidad de la República Francesa para juzgarlos. Los 6 etarras que comparecieron ante el Tribunal de lo Criminal de París afirmaron que la muerte del policía francés Jean Selnering en 2010 fue un enfrentamiento fortuito y en el que los etarras que participaron respondieron a los miembros de la patrulla de policía que fue la primera en abrir fuego. La audiencia terminó con proclamas como "Gora Eta", con las que se arengaban tanto los seis que se sentaron en el banquillo como varias decenas de personas del público que les manifestaron su apoyo también con gritos. Estas personas desplegaron poco después una pancarta en la calle delante del Palacio de Justicia en la que se podía leer "Libertad para los presos políticos vascos, libertad para el País Vasco". Las penas a las que fueron condenados osciló desde la cadena perpetua al autor material del disparo que acabó con la vida del gendarme francés, hasta las penas de 25 años de prisión y 16 y 14 años al resto de los componentes del comando.
Señoría, gracias y buenas noches.
Pues nada, Adolfo, muchas gracias a vosotros y saludos, abrazos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En el panorama internacional, el año 2010 no tuvo un protagonista, sino 33. Los 33 mineros que pasaron 69 días atrapados tras el derrumbe en la mina San José en Chile.
Tuvieron que aprender a vivir a 400 metros de profundidad sabiendo que sobre ellos había miles de toneladas de piedras que colapsaron el acceso al yacimiento. Apenas tenían un poco de agua, leche y algunas latas de atún. Sabían que no podían sobrevivir demasiado tiempo. Tras 69 días volvieron a ver la luz tras una complejísima operación de rescate para la que se había diseñado una cápsula con la que se consiguió extraer a los 33 de las entrañas de la Tierra.
Hace algún tiempo en este programa recibí a uno de esos mineros. Les presento a Mario Sepúlveda.
Me tocó vivir una gran experiencia con 32 amigos. Obviamente nadie está preparado para este tipo de cosas, pero le doy gracias a Dios todos los días. La forma en que crecí, la forma en que enfrenté siempre la vida que me llevó a estar y ser fuerte a la hora de tomar grandes decisiones.
Comprendo. ¿Aquel 5 de agosto había algo que hiciera presagiar la desgracia? La mina olía diferente, hacía más calor que cualquier otro día.
Para mí fue algo raro, porque yo nunca... A mí me encantaba la mina San José. De hecho, hoy día todavía la extraño mucho. Me encantaba ir a turno, me encantaba entrar a turno y todo, y ese día como que algo me decía que no entrara, andaba como con pocas ganas, tenía ganas de irme de la mina porque ya habían habido anomalías, y la supervisión no hacía caso de lo que nosotros les decíamos, y ese día como que fue un poco raro. Y extrañamente yo, en todo el tiempo que estuve en la mina San José, llegué atrasado ese día, por la gana esta de no querer entrar a trabajar. Y con la idea de que algo malo iba a pasar, pero nunca... uno no es mágico ni adivino como para decir, hoy día no entro porque va a pasar esto. Pasó lo que tenía que pasar y después, en la tranquilidad, uno decía, claro, esto era lo que iba a pasar, pero ya era demasiado tarde, ya estaba dentro. Ya.
El sonido de lo que pasó fue este. La mina se vino abajo. El hecho de que, Mario, los 33 mineros que os encontrabais en la mina consiguierais llegar al refugio, que era un espacio donde podíais estar a salvo, donde había víveres de emergencia, esto fue un verdadero milagro, ¿no crees? Es decir, que nadie muriera durante el derrumbe, ¿no?
Por supuesto, lo nuestro fue únicamente un milagro. Allá adentro hubieron dos seres, yo siempre lo he dicho. Estuvo Dios y estuvo el diablo allá adentro.
Llegan al refugio.
¿Estamos todos? Gracias a Dios. El refugio tiene capacidad para 30, así que aquí estamos bien.
¿Qué quieres decir con eso de que aquí estamos bien?
La rampa está bloqueada, Mario. No hay camino, estamos atrapados.
¿Y las chimeneas? Hay escaleras.
Es muy peligroso.
Mario, ¿se os llegó a pasar por la cabeza lo que ocurrió en los Andes en el año 72? Ese accidente de avión que dejó atrapados en la montaña a jóvenes uruguayos que tuvieron que comer carne de los cadáveres para poder sobrevivir. ¿Llegasteis a pensar y a hablar sobre este asunto?
Nosotros, en el silencio de cada uno, después ya recuperado hablábamos sobre el tema. Y fíjate una cosa, yo no me bañé en los 69 días. Yo siempre pensé, dije yo, si me muero, por último que se demoren un poco en bañarme o en lavarme para que me coman. Yo siempre pensé en que el que se moría iba a ser devorado por los que estaban vivos. Siempre pensamos en algún momento y hablamos sobre el trágico accidente que tuvieron los uruguayos. Entonces eso está en la mente de cada uno de nosotros y siempre se pensó en eso. Yo de hambre no me iba a quedar.
El año 2010 fue un año difícil para Chile. Aquel año, un fortísimo terremoto de apenas 4 minutos dejó más de 500 muertos, una veintena de desaparecidos y a miles de familias sin casa.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta hora del programa es como la vida misma. Igual contamos una experiencia tan angustiosa como la de los 33, que una experiencia tan feliz como la que vivió España en 2010. Más de uno estará pensando, ¿cuándo piensa Arjona decir algo del Mundial? Bueno, pues a eso voy. Año 2010, Mundial de Fútbol en Sudáfrica, ganadora España. Han pasado 11 años.
Fábregas, vamos. Fábregas para Iniesta, Iniesta, chute, Iniesta. ¡Gol!
A falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Frotó la lámpara, salió el genio, Andrés Iniesta. España 1, Holanda 0.
¡Qué maravilla! ¡Qué recuerdos! Madre mía la que se lió en la Costa del Sol cuando en el verano del año 2010 tuvimos el honor de recibir a una turista, ojo, internacionalmente reconocida, Andrés.
Sí, señor, era una de las personas más relevantes del mundo en aquel momento. Que ella viniera de vacaciones a la Costa del Sol era un auténtico espaldarazo para un destino turístico que había perdido su brillo por la sombra de la corrupción. Esa turista de excepción no era otra que la primera dama norteamericana, Michelle Obama. Llegaron al aeropuerto de Málaga y desde allí se marcharon en coche hasta la zona de Marbella en una comitiva formada por 14 coches que llegó al hotel entre una multitud de medios de comunicación y un gran dispositivo de seguridad. Michelle y su hija Sasha querían pasar unos días de la forma más tranquila posible y como cualquier otro huésped del hotel. Desde luego, no fue fácil.
Se lo vamos a preguntar al fundador del hotel, del maravilloso Hotel Villa Padierna. Ricardo Arranz, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, le tengo un profundo respeto, una profunda admiración y hoy le someto a un ejercicio que es preguntas concretas para respuestas concretas y si hay alguna respuesta que usted crea que no es razonable compartirla con mis oyentes, prefiero que me diga, pase a la siguiente, que no andemos dándole vueltas. Por ejemplo, ¿cómo y quién se puso en contacto con el hotel para decir, van ustedes a tener como huésped a Michelle Obama? ¿Eso cómo se produjo?
Pues directamente de la Casa Blanca. En el mes de enero de aquel año, del 2010, la Casa Blanca se pusieron en contacto con el hotel y nos informaron del viaje que tenían previsto hacer.
Ricardo, quiero decir, la Casa Blanca preguntó, Ricardo Arranz, por favor, de la Casa Blanca, eso se produjo.
No, hombre, ¿sí? No, Ricardo Arranz, llamaron directamente al hotel y del hotel me lo comunicaron a mí.
Entendido. ¿Cómo se organizó el dispositivo de seguridad para alojar en el hotel a la mujer del presidente de los Estados Unidos?
Bueno, en principio venía él y ella, con las niñas. Al final el tema se estropeó en la última semana porque saltó a la prensa y hubo aquel escándalo, el tema del vertido que había en el Golfo de México, y empezaron la prensa a criticar que venía a jugar al golf, menos golf y más golfo, por el Golfo de México, no por otra cosa. Y en principio, ya te digo, venía él con ella y con sus amigos.
Entiendo. El dispositivo de seguridad para alojarlo debió ser pues tremendo. ¿Es cierto que para el desembarco de las Obama, en este caso, en Villa Padierna, se reservaron hasta 60 habitaciones?
Exactamente, reservaron, yo quiero recordar que fueron 12 habitaciones para él y sus amigos, eso cada uno reservó la suya. Después había, me parece que otras 10 habitaciones para la seguridad personal de ellos y unas 40 habitaciones para la seguridad general, como si dijéramos, aparte que después tenían otro tipo de seguridad que era militar, que estaba en otros hoteles. Que esos, esos llegaron mucho antes.
Ricardo, la radio tiene un compromiso, hace un compromiso, firma un compromiso con sus oyentes para decir, escúchame y echa un poco de imaginación para poner imágenes a lo que te estoy hablando. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿cómo es la villa en la que se hospedó la primera dama?
Pues la villa es son los residents que tenemos en el hotel, que son unas villas individuales, una que tiene su piscina y tiene su absolutamente todo servicio aparte. Y bueno, justo se eligió por seguridad una de ellas que hoy día tiene el nombre de Michelle Obama.
Es bonita, supongo, como casi todas las que hay en el hotel, ¿no?
Sí, la villa es espectacular, es realmente muy bonita y bueno, además se acondicionó expresamente para ellos, bueno, para ella en ese sentido, porque al principio venían ellos. Fue una villa que se eligió también mucho porque ahí lo que más primaba era la seguridad y era la que más recogida estaba de todas, pero vamos, son todas bastante, bastante bonitas.
Huía de la carne, le encantaba el pescado, detestaba la verdura, ¿recuerdas algo de esto?
Pues yo creo que no, yo creo que ella y sus amigos eran gente bastante normal, salieron varias veces, el primer día me acuerdo que salieron por Marbella y cenaron tenían elegidos dos sitios por seguridad, después eligieron en el último, pero que era, realmente no recuerdo que hubiera ningún tipo de problemas sino que le gustaba absolutamente todo.
Correcto. ¿Alguna petición especial? Siempre oímos hablar de las grandes figuras que necesitan 30 toallas en el cuarto de baño o golosinas en la mesilla de noche. ¿Hubo alguna petición especial para su estancia en el hotel?
Absolutamente nada. O sea, desde el primer día que la recibí yo con mi mujer, no pidió nada, sino lo que quería. Hombre, venía muy apenada porque... justo celebraban el 3 de... Yo quiero recordar que era el 3 de agosto, iban a celebrar el cumpleaños de él y lo hicieron a través de una televisión, hicieron la celebración, pero se había preparado una fiesta personal para hacer su cumpleaños. Y nada, realmente lo que estamos diciendo, o sea, hizo una vida absolutamente normal.
Ricardo, una pregunta que puede sonar un poco grandilocuente, pero que ya verás que tiene un poco de sentido. En el Hotel Villa Padierna estamos hablando de un establecimiento de un nivel alucinante. Quiero decir que los que conocemos Villa Padierna sabemos que no estamos hablando de que se necesiten elementos de promoción, porque ahí el boca oído funciona de maravilla para un segmento de clientes. ¿Hay un antes y un después en el Villa Padierna de la visita de Michelle Obama? ¿O aquello fue estupendo, fue sensacional, hubo mucho ruido, pero al final no es determinante para el futuro de una instalación como el Hotel Villa Padierna?
Hombre, en mi opinión sí que hubo un antes y un después, porque aunque aquel año la mejor compañía americana nos calificó, ha sido la mejor calificación que hemos tenido, el mejor hotel de España, el 28 del mundo, Expedia, que es la mejor compañía, que eso también fue lo que le criticaron a ellos. Indudablemente, pues la publicidad que se nos dio la semana antes, diciendo que venía él, más luego la semana que estuvieron, que no venía él, pero que estuvo ella, que de alguna forma pues creaba la misma expectación que él, pues en esas dos semanas realmente pues se abrieron muchísimos telediarios, no españoles, sino de todo el mundo, hasta el punto que nos mandó una nota el de la CNN americana, en el que nos decía que si hubiéramos tenido que pagar la apertura de telediarios en habla inglesa más la apertura de telediarios en habla hispana, no sé qué burrada si era 800 millones de dólares lo que teníamos que haber pagado si hubiera podido comprar lo que es la apertura de un telediario, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la marca Villa Padierna fue un antes y un después, en el sentido que muchas veces yo cuando viajaba pues a temas de trabajo, pues en Qatar o en Dubái o en cualquier sitio de estos, cuando hablabas de Villa Padierna, sí, ese hotel que está en la montaña, que tiene, o sea, que con golf, que tal, o sea, gente que no había oído nunca o que no lo había visto nunca, pues ya se le había quedado en la cabeza de haberlo visto en la televisión, ¿no?
Gracias por atenderme, como siempre es un placer hablar contigo.
Todo lo contrario.
Lujo y del glamour del Hotel Villa Padierna. Por cierto, que en esos tiempos en los que nos hemos familiarizado con el concepto estado de alarma, que asociamos a una situación tan excepcional como la llegada de una pandemia, hay que recordar que en el año 2010 en España se decretó el estado de alarma por la huelga de los controladores aéreos. El espacio aéreo español se cerró y comenzó una guerra entre gremio y el gobierno. El ministro Blanco era, por aquel entonces, ministro de Fomento.
El comportamiento de los controladores es intolerable. Para ello, el gobierno va a actuar con la máxima determinación y firmeza, utilizando toda la fuerza de la ley para acabar con esta situación. No vamos a permitir este chantaje que está utilizando como rehenes a los ciudadanos.
Me atiende Jorge Ontiveros, era el secretario de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos de nuestro país. Señor Ontiveros, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Solo aclarar que era secretario de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos de España, APCAE, porque luego hay otra asociación de controladores, también con numerosos controladores, que se llama APROCTA. Entonces yo era el secretario de APCAE.
Perfecto, agradezco la puntualización. ¿Exactamente qué reclamaban ustedes?
Bueno, es que antes de decir que qué reclamábamos, que en realidad no reclamábamos nada. Lo que pasa es que...
Caramba, para no reclamar nada, menudo sí, lío se montó en el país.
¿Sabe qué pasa? Que aquello que sucedió podría remontarse, si le aplicamos el efecto mariposa, al 11M, la famosa explosión de los trenes, y el cambio de gobierno, gracias a eso, del Partido Popular, que iba a revalidar las elecciones, iba a revalidar el gobierno, y lo hizo el Partido Socialista con todo el movimiento que hubo y todo el revuelo que hubo a nivel...
Interpreto por lo que me está diciendo, que lo que me quiere decir es que el gobierno montó toda esta jarana por conveniencias políticas.
Bien, ha llegado usted muy pronto a la conclusión a la que yo quería que llegase, pero un poquito más tarde. Pues mire, un compañero que se llama Antonio Berrocal ha publicado no hace muchos meses, un libro que se llama Todo fue una farsa. En el libro recoge todo su análisis, toda su investigación sobre informaciones, decretos, leyes, sentencias, para llegar a una conclusión que es la del título del libro, Todo fue una farsa. Porque efectivamente, como usted ha adivinado rápidamente, todo esto lo montó el Partido Socialista. ¿Por qué me he remontado yo al 11M? Porque a partir de ahí, el señor Rodríguez Zapatero consiguió ser el presidente del gobierno. Estuvo viviendo durante una primera legislatura de las cosas que había hecho, buenas o malas, el señor Aznar. Y después revalidó con unos cuantos escaños más una segunda legislatura. ¿Pero qué pasó en 2008? En 2008 no solo tuvimos una crisis hipotecaria importante con las hipotecas subprime y toda aquella crisis que hubo, sino que además al gobierno del señor Zapatero se le estaban acabando las pilas que le había dejado cargadas el señor Aznar. Entonces,
entiendo.
Se acercaban unas nuevas elecciones en el año 2011. Y claro... tenían que conseguir que el pueblo, sus votantes, le volvieran a votar. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues alguien muy inteligente, creo yo, pues buscó qué hacer. Y lo debieron conseguir hacia finales de 2009, porque a partir de ese momento ya empezamos a ir en caída libre. Podríamos remontarnos...
Oiga, estado de alarma, cierre del espacio aéreo, miles de viajeros literalmente tirados en los aeropuertos. ¿Ustedes preveían que la cosa podía llegar a ese punto? ¿Era previsible?
Bien, yo publiqué un artículo en un medio digital que se llama Aviación Digital, al que, por cierto, quiero darle las gracias por la estupenda cobertura que nos dio informativa a los controladores, porque fue el único medio de comunicación que nos comprendía o al menos nos daba posibilidades de poder escribir. Y en ese medio digital yo escribí un artículo en agosto del año 2010 que se titulaba, tenía el título el Estado nos ha engañado, en el que yo relataba todo lo que iba a pasar meses después. Y efectivamente acerté. Yo no sé si acerté o es que al gobierno le gustó el guión que yo les había escrito, porque lo llevaron a la práctica perfectamente. Necesitaban un enemigo y lo crearon, porque necesitaban el apoyo del pueblo para que le revalidaran el voto en las elecciones de 2011. Afortunadamente, todo lo que pasó después del año 2010 llevó al pueblo a no votar al señor Rodríguez Zapatero para una tercera legislatura, sino que entró en escena el Partido Popular de nuevo con el señor Rajoy y todo, bueno, pues se quedó en agua de borrajas. Pero ahí los que no nos quedamos en agua de borrajas fuimos los controladores, porque nos colgaron el San Benito de haber cerrado el espacio aéreo, cosa que es mentira. Nos colgaron el San Benito de no preocuparnos por la seguridad de los aviones, cosa que es muchísimo más mentira. Y nos colgaron el San Benito de malas personas, malas profesionales, que cobramos mucho dinero y que lo único que queríamos era cobrar más. Y eso es falso. Nosotros no teníamos ninguna reivindicación. Sí es cierto que venía de la Unión Europea, de la Comisión Europea concretamente, una normativa por la que había que liberalizar el espacio aéreo, mejor dicho, los servicios de tránsito aéreo. Y ahí hubo pues un pequeño conato de pelea entre los controladores y el gobierno, pues porque no estábamos muy conformes con la forma en la que parecía que se iba a hacer. Y luego la verdad es que los hechos nos han dado la razón, porque aquí se implantó una cosa, o en Europa se implantó una cosa, que era la licencia única de control de tráfico aéreo, que lo que buscaba eran dos cosas: unificar en los criterios de formación y de medidas psicotécnicas y fisiológicas para poder mantener una habilitación de control de tráfico aéreo, y por otro lado tener una licencia única en Europa que permitiera que los controladores de un país pudieran trabajar en otro país. A nivel práctico, y los hechos a lo que nos han dicho es que eso no ha podido ser, en el caso de España por lo menos, no ha podido ser llevado a cabo. Y no solo eso, dentro de España los proveedores de tránsito aéreo no permiten a sus empleados que se vayan a otro proveedor de tránsito aéreo diferente. Con lo cual, al final, los controladores hemos tenido razón de que el gobierno no había organizado aquello de forma adecuada.
Entiendo. Correcto. Mi obligación sería, esta es la versión que nos da Jorge Ontiveros, él es controlador aéreo, mi obligación, digo, sería buscar la otra parte para escuchar la otra versión. No tengo tiempo hoy, pero sin duda en el momento en que asociemos algún asunto que tenga que ver con esta efeméride, que no le quepan la duda a los oyentes, escucharemos la otra versión. Jorge, gracias por estar esta noche con nosotros a estas horas. Gracias.
Solo quiero hacer un apunte.
Adelante, adelante.
La versión de la otra parte la tienen en el preámbulo del Boletín Oficial del Estado, que se publicó, creo recordar, el 5 de febrero del año 2010, en el que, en un preámbulo tremendamente largo de más de una decena de páginas, se dan todos los argumentos para luego dar un decreto, o sea, para luego publicar un decreto tremendo que cambiaba las condiciones de trabajo de los controladores. Tal es así, y con tal idea se hizo también ese preámbulo, que luego cuando los controladores empezamos a demandar a la empresa, o a demandar al Estado, a demandar a quien se pusiera por delante, porque aquello fue una auténtica barbaridad, los jueces solo tenían que leer ese preámbulo para darle la razón al Estado y a la empresa. Directamente ya nos la quitaban a los controladores. Con lo cual, imagínese usted lo bien que se organizó aquello. Y la opinión que le van a dar van a ser la misma. Los controladores somos malas personas, los controladores queríamos más dinero, como siempre, y no sé qué, no sé cuántos. Todas esas historias las siempre, la misma historia siempre, y es todo una farsa.
Jorge, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
La última parada de esta noche la hacemos en otro lugar, en Rusia. La mañana del 29 de marzo de 2010, Moscú despertó aterrorizada. Dos atentados suicidas en la red de metro de la ciudad, con menos de una hora de diferencia, dejaron 40 muertos. Ricardo Marquina es el corresponsal de COPE en Rusia. Querido Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues aquel 29 de marzo de 2010, Moscú fue sacudida temprano, a las 8 y a las 8 y media de la mañana, en plena hora punta de moscovitas de camino a sus trabajos, por dos bombas en el metro de la ciudad, el principal y más popular sistema de transporte de toda Rusia. Las dos bombas dejaron 40 muertos, todos ellos ciudadanos comunes y corrientes, cuyas vidas fueron arrebatadas por dos mujeres, dos terroristas suicidas denominadas como viudas negras, macabro apodo para las viudas de terroristas islámicos abatidos en Chechenia o en Dagestán, repúblicas islámicas del sur del país que cuentan con importantes grupos practicantes del Islam salafista radical. Aquella masacre de civiles fue un zarpazo más del terrorismo islámico en Rusia, que cuenta con un larguísimo historial de asesinatos de civiles, mujeres y niños en atentados contra trenes de pasajeros, mercados de alimentos o escuelas. El atentado de 2010 es el último registrado en el metro de Moscú y esperemos que eso quede así para siempre. Y su recuerdo ha quedado relegado ante el frenesí diario de la gente, sus vidas y su rutina en la gran ciudad. Dos memoriales en las dos estaciones de metro atacadas recuerdan a las víctimas, memoriales en los que, pese al paso del tiempo, nunca faltan flores.
Y así va pasando la vida, año tras año. La semana que viene pondremos en primera plana, en portada, el año 2011. Me voy de forma acelerada. Llegan las noticias, boletín de las 4, 3 en Canarias, y yo quiero que escuches un poquito a Van Morrison. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Been turned over, can't seem to child. Is it any wonder that I've got a troubled mind? When things go wrong, it just ain't right. And it hurts me too.
Hurts me too.
I pray to God above that my baby's gonna be alright. I pray morning, noon, and night. Things go wrong, it just ain't right, and it hurts me too.
Hurts me too.
I've been to the court of appeal, I've been back to the high. My bank account keeps on getting drained dry, and things go wrong. I get to keep up the fight, but it hurts me too. Yeah, it hurts me too. There's too many pigs feeding out of the same trough. Will it ever get to the stage where enough is enough? When things go wrong, got to call that bluff. Even if it hurts me too, even if it hurts me too. I've been to the court of appeal, I've been right back to the high. My bank account is always being sucked dry. When things go wrong, got to fight, even if it hurts me too, even if it hurts.